Sabrina, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Al contrario, un gusto. Bueno, han estado elaborando ustedes un informe a través de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia respecto de los deudores alimentarios y lo que implica fundamentalmente estar en mora o no pagar, no depositar la cuota alimentaria para los hijos, ¿no? Y hay, bueno, diferentes formas, estábamos mencionando recién cuando presentábamos la nota, de generar algún tipo de obstáculo o sanción para ese infractor, pero lamentablemente no todo parece suficiente.
Bueno, nosotros cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires sabíamos, porque conocíamos la experiencia, porque veníamos hablando con muchas mujeres, e incluso porque también es la experiencia de muchas de las mujeres que trabajan o son funcionarias en nuestro ministerio, que la cuestión de la obligación alimentaria, el incumplimiento del pago de la obligación alimentaria es un tema de urgencia total y absoluta para las mujeres y los niños de nuestra provincia, y me atrevería a decir que del país entero, porque después cuando empezamos a conversar con otras mujeres de otras provincias, también nos encontramos con un panorama muy crítico. Frente a eso, sabíamos que teníamos que hacer algo, que teníamos que tomar el tema para proponer cambios. Pero cuando llegamos a la gestión pública, lo que nos dimos cuenta es que no había prácticamente datos públicos generados respecto a ese fenómeno. Por lo tanto, lo que hicimos como primera medida fue investigar, porque nosotros queríamos proponer política pública basada en datos, ¿no? O sea, queríamos decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con este tema? ¿Por qué los varones están incumpliendo de esta manera? Para poder atacar justamente las causas de ese incumplimiento. Y bueno, lo que primero nos encontramos es, digamos, que el primer obstáculo que tenemos en nuestro país es cultural. Es cultural porque se sigue asociando que las tareas de cuidado son exclusivas de las mujeres, y entonces los varones, cuando las parejas se rompen, se desligan de esas tareas. Y el otro conflicto que encontramos, el otro obstáculo que encontramos, es que se suele asociar, y eso lo hace toda la sociedad, a la obligación alimentaria, o sea, al pago de la cuota alimentaria, más como con un impuesto o con una multa, que con una cuestión de responsabilidad en los cuidados de los hijos. Por lo tanto, en un país donde, digamos, es tolerado el incumplimiento impositivo, cuando se asocia la obligación alimentaria con una multa o un impuesto, inmediatamente eso hace que haya una tolerancia social muy grande al no pago. Y acá viene el gran problema que tenemos con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, bueno, si no te pagan, si vos no podés acordar, si no podés resolverlo, digamos, en forma particular, conversando, lo que te dice el sistema es reclamar a través del Poder Judicial. Bueno, cuando las mujeres van a reclamar a través del Poder Judicial, lo que se encuentran es muchísima hostilidad, muchísimo desinterés por parte del Poder Judicial en resolver esto, y lo que nosotros hemos llamado una carrera de obstáculos. Porque el proceso para cobrar, digamos, primero para determinar el monto, y después, para cobrar la obligación alimentaria, es más parecido a una carrera de obstáculos que a un proceso celero, fácil y oportuno. Entonces, frente a esto, nosotros lo que hicimos, como el Estado y nuestra obligación es gestionar y cambiar esta realidad, hicimos el informe, pero el informe fue tan solo el puntapié inicial, un informe que nos dio que alrededor del 65% de los casos cuando las parejas se rompen hay incumplimiento total o parcial de la obligación alimentaria. Lo que hicimos fue hacer una serie de sugerencias para la acción, y ahora ya estamos trabajando en la implementación de esas sugerencias para la acción, y concretamente, digamos, uno de los aspectos más importantes que tiene esto es una reforma de tipo legislativa. Nosotros tenemos que cambiar la ley procesal, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, por la cual, se regula, son las reglas que tiene el proceso de obligación alimentaria. ¿Para qué? Para hacerlo rápido, para hacerlo eficaz y para que no se convierta en una trampa costosa y que deja básicamente en un callejón sin salida a las mujeres y sus hijos, porque no está logrando el objetivo, que es que los varones cumplan. ¿Y eso por qué se da? Porque básicamente es un proceso muy largo, es un proceso donde se somete a las mujeres a violencia constante, violencia simbólica, donde se cuestiona cada uno de los gastos que se hacen, las cuotas alimentarias que se fijan son muy bajas, y además tenemos el tema de la economía informal o registrada, que en muchos casos tiene que ver con vulnerabilidad social, de no poder acceder a un empleo registrado, pero en otros casos es elegida, primero para eludir impuestos, por ejemplo en el caso de los monotributistas, cuentapropistas, profesionales liberales o comerciantes, y en segundo lugar para eludir la obligación alimentaria. Incluso hemos detectado que los varones se asocian, por ejemplo, con sus empleadores para que les pasen menos salario registrado y poder cobrar en forma informal parte del salario para no pagar la obligación alimentaria que es adecuada.
Uh-huh. Sabrina, en función de esto que nos estás comentando, ¿qué es lo que está funcionando mal hasta ahora en cuanto a estos aspectos que vos estás proponiendo cambios, ¿no? ¿Cómo viene funcionando hasta ahora y qué es lo que se está proponiendo en cuanto a acciones a través de la ley?
Bueno, lo que nosotros encontramos es que hay dos problemas. El primer problema es el acceso a la determinación, es decir, que el Poder Judicial diga: existe el derecho de este niño o niña a la obligación alimentaria y tal persona, tal varón, el padre, debe pagar tanta plata. Ese es el primer gran obstáculo. ¿Por qué? Porque hay una gran demora. Eso se demora años. Algo que tendría que ser sencillo, rápido y efectivo suele demorar años. Y después el otro problema que tenemos es en la ejecución. Es decir, una vez que vos tenés esa sentencia que te puede llevar años, que te lleva mucho costo, hemos descubierto incluso mujeres que se endeudan para poder pagar un abogado o una abogada para hacer el trámite, digamos, hacer el proceso, hacer el juicio, e igualmente después no cobran nada, uh-huh. Es que no hay mecanismos efectivos para que paguen cuando no tienen empleo registrado.
Sabrina, estamos notando unos ruiditos en la comunicación. No sé si vos estás con manos libres o tal vez con o es problema en sí de la comunicación, porque está muy bueno lo que nos estás contando, pero por ahí se nos filtran algunos ruiditos.
Bien. No sé si ahí se escucha bien.
Ah, ahora mejor, ahora sí.
Parece
ahora
que
sí.
Era el micrófono que me estaba chocando con el costado.
Ah, está, ahora sí. El tema, Sabrina, en esto fundamentalmente es hasta qué punto con esta investigación que ustedes están realizando y con estos hechos que son concretos, que se plantean y que lamentablemente se dan muchas más ocasiones de las que todos pensamos, se puede avanzar en los ámbitos legislativos como para encontrar la solución lo más pronta posible, ¿no? Para todas estas familias, mujeres, chicos que están pasando por esta situación.
Bueno, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber reformas, digamos, a nivel legislativo, tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Y te voy a nombrar esas reformas. Lo primero que nosotras queremos hacer es que se pueda iniciar la notificación por medios telemáticos. Esto es algo que se hizo en la pandemia, por ejemplo, utilizar mails o WhatsApp para notificar. ¿Por qué? Porque hoy en día la notificación, que es un requisito indispensable para iniciar la demanda, es decir, si yo no te notifico, que hoy en día se hace en papel y en persona, en el domicilio de la persona, la demanda no se puede iniciar. Nosotros hemos detectado casos de tal ridiculez como varones que arrancan el número de la casa para que nunca reciban la notificación. Entonces ya solamente con el simple hecho de ir y arrancar el número de la casa ni siquiera puedes iniciar la demanda. Entonces nosotros decimos, en la pandemia la notificación telemática se usó, funcionó, fue útil, establezcámosla para siempre. Ya, digamos, aceleremos y facilitemos desde ese primer lugar. Después, otra cosa que nosotros decimos es que es necesario que el Estado presuma que criar tiene un costo. No puede ser que a esta altura del partido, digamos, no podemos presumir que la crianza de niños de determinada edad tiene un costo mínimo, ¿no? Un piso mínimo. Y por eso nosotras decimos que el Estado puede establecer ese piso mínimo y, de hecho, estamos muy cerca de tener eso porque a partir de que presentamos el informe y las sugerencias para la acción empezamos a hablar con diferentes actores institucionales. Uno de esos actores institucionales fue el Ministerio de Economía de la Nación, y ya el 8 de marzo el ministro Sergio Massa anunció que junto con el INDEC van a sacar un índice de crianzas. ¿Qué es un índice de crianzas? Una estimación que hace el Estado Nacional respecto de cuál es el piso mínimo del cuidado. Entonces ya con este dato, y si el Poder Judicial lo toma, se van a resolver grandes problemas, porque ya las mujeres no van a tener que sentarse a justificar cada litro de leche que compran o por qué le compraron una zapatilla, porque eso va a llegar a ser una presunción. Entonces, eso también va a acotar los límites de la discusión, ¿no? Digamos, como decir, bueno, esto, criar sale plata. Basta de pensar que criar es gratis, uh-huh, o que con 500 pesos las mujeres pueden darle de comer a sus hijos. Porque lo que vemos también es que se establecen cuotas alimentarias que son de miseria. Entonces, creemos que sí.
Sí, no, eso establecería que cobraría o sale lo mismo mantener o darle de comer o le que sale lo mismo a un papá que es empleado de comercio y uno que es juez de la nación. Quiero decir, a partir de ahí se pueden empezar a establecer otras escalas.
A ver, ese es un piso mínimo. Lo que nosotros estamos queriendo es establecer un piso mínimo. Después, según las características y el estilo de vida, ahí ya entra en prueba, ¿no? Ahí ya vas a tener que probar si tus hijos van a determinado colegio, hacen determinadas actividades, viven en determinado lugar, porque había un estilo, un nivel de vida en esta familia previa a la separación, eso entra a prueba. Pero nosotros lo que queremos establecer es por lo menos un piso mínimo.
Está bien.
Un lugar para empezar a tener la discusión, que hoy no existe, que hoy el Poder Judicial demora mucho porque dice que ni siquiera puede saber cuál es el costo mínimo del cliente y del cuidado. Entonces nosotros le decimos, vamos a establecer este piso mínimo para que las conversaciones se puedan dar desde este piso mínimo. Y esto es importante también porque nosotras también proponemos en esta reforma legislativa que el Poder Judicial esté obligado a establecer alimentos de manera provisoria o cautelar. Es decir, cuando vos iniciás una demanda, tiene que estar el alimento establecido desde la primera decisión que va a tomar el juez.
Claro, 120 comidas, algo para ropa, algo de educación, eso hace una bolsa y a partir de ahí no se discute, de ahí para arriba.
Claro, ese es el piso mínimo. Es como decir el salario mínimo vital y móvil. Claro. Es ese, no se discute por debajo de eso. Bueno, ponemos un piso mínimo de lo que sale la crianza. Entonces eso no se discute. Y que en el primer auto, cuando el juez fija los alimentos provisorios, no los definitivos, no los de la sentencia definitiva, sino los que se tienen que dar inmediatamente, porque si yo no le doy los alimentos desde el primer momento en que se reclaman, estoy poniendo en riesgo la vida, la salud y el bienestar de los niños, que se adecue a ese piso mínimo, ¿no? Ese monto cautelar que se pone como alimento provisorio. Por otra parte, nosotras lo que decimos es que los registros de deudores alimentarios no están funcionando en ningún lugar. Para que te des una idea, nosotras no funcionan. Desde el punto de vista de que no son suficientes, o sea, la presión que ponen no es suficiente para el cumplimiento. Por ejemplo, nosotros en la provincia de Buenos Aires hicimos el estudio de la efectividad del registro. Es decir, una vez que vos incumplís y no te pueden embargar porque no tenés salario registrado, te anotan en el registro. Entonces, la efectividad del registro es el número de levantamientos de medidas de anotar en el registro que existen, porque vos te vas al registro cuando cumplís. Y lo que descubrimos es que el levantamiento es menor al 4% anual.
Nada.
Por lo tanto, no sirven. Así como están hoy, no sirven. Eso no quiere decir que no puedan servir a futuro si los hacemos mejor. Entonces, nosotros lo que queremos es mejorar los registros. ¿Cómo se mejoran los registros? Primero, hoy para entrar al registro te están diciendo que el incumplimiento tiene que ser de 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas. Y esto genera un problema. ¿Por qué? Porque se está generando mucho el incumplimiento. Vos puedes estar 3 meses sin darle de comer a tu hijo o 5 alternados. Y además hay una tolerancia muy grande, porque, por ejemplo, yo puedo cumplir en enero y cumplir en febrero, cumplir en marzo y así no llego a las 5 en un año.
Claro.
Y el Estado está tolerando un incumplimiento de casi el 50% del año de las cuotas alimentarias. Para inscribirte en un registro que no está teniendo, digamos, mucha efectividad en este momento, además, lo que vemos, ¿no?
Registro que además se toma como este punto de partida para lo que yo mencionaba al comienzo, ¿no? Renovar un carnet de conductor, sacar un crédito, pedir algún tipo de mejora en algún ámbito. Si este registro no funciona, digamos que el resto tampoco de las sanciones.
Sí, claro, ese es el problema. Las sanciones son muy livianas. Y, digamos, la sanción que, digamos, más peso tiene, que puede llegar a ser la del registro de conducir, tiene un gran problema, y es que como no está unificado, no hay un registro nacional, sino que son registros provinciales,
claro.
Nosotras hemos detectado casos de, por ejemplo, un varón que está en el registro en la provincia de Buenos Aires, que vive en San Nicolás, cambia el domicilio y dice que vive en Rosario, y de esa manera se pasó de provincia a Santa Fe y ya puede sacar su licencia. O alguien que vive, por ejemplo, en Carmen de Patagones, dice que vive en Viedma y saca la licencia. O en el conurbano, dicen que viven en Capital Federal, se cambian el domicilio y ya está, pueden sacar la licencia en Capital. Entonces, nosotras también lo que decimos es, tenemos que mejorar los registros, primero, que puedan entrar desde el primer incumplimiento, que entre también el incumplimiento de alimentos provisorios, no el de alimentos definitivos, y algo también que es importante, que entren los empleadores, que, digamos, cuando hay una manda judicial de, por ejemplo, retener salario para depositar en la cuenta de la mujer, es lo que hacen, no cumplen con esa manda, y hemos detectado incluso casos donde se quedan con la plata, la retienen, pero no la depositan, y la ponen en un plazo fijo para ganar plata. Esos empleadores que actúan con completa mala fe en contra del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, también tienen que entrar al registro de deudores alimentarios.
Sí, deberían ser solidarios directamente a la causa, claro.
Lo son, pero no están incluidos en el registro de deudores.
Uh-huh.
Solidarios son pero no están para el registro de deudores. Entonces nosotros queremos cambiar eso en la ley. Además queremos que se pongan sanciones más efectivas y necesitamos sí o sí a nivel nacional que haya una unificación del registro, o sea, que todos los registros estén en un registro nacional de todas las provincias para evitar justamente esas maniobras que yo te mencionaba de simplemente cambiando el domicilio, zafar de todas las sanciones. Y algo que también nos parece central es que ese registro nacional tiene que tener como sanción que los deudores alimentarios entren a la central de deudores del Banco Central. ¿Y por qué esto es importante? Porque la central de deudores del Banco Central alimenta el Veraz. Nosotras queremos que los deudores alimentarios entren al Veraz, porque no puede ser que por dejar de pagar la cuota de una zapatilla entres al Veraz y por no pagar los alimentos de tus hijos no pase nada.
Obvio.
Entonces también estamos reclamando eso.
Sabrina, un par de preguntas aquí que nos alcanzan y realmente son muy importantes. Por un lado, ¿cuándo se genera la separación de la pareja y queda viviendo en la propiedad familiar, en la vivienda, la mujer con los chicos y el padre es el que tiene que alejarse? ¿Se toma en cuenta esto también como aporte, aunque la persona no pueda después depositar la cuota mensual? Y bueno, también otra pregunta que nos hacían es qué pasa cuando la persona certificadamente está comprobado que es una persona desocupada.
Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la atribución de la vivienda, digamos, es diferente a la obligación alimentaria. Entonces hay que verlo caso a caso. Y después vos me decís la persona desocupada. No hay grandes números de desocupación en este momento en la Argentina, digamos. No tenemos un problema de desocupación. Trabajo hay, pero sí lo que vemos es que existe una enorme salarial. ¿Cuándo? En relación de las mujeres y los varones. Las mujeres, en promedio, en la provincia de Buenos Aires, están teniendo una brecha salarial del 34%. Es decir, por el mismo trabajo cobramos un 34% menos que los varones, en promedio. Habrá casos que más, habrá casos que menos. ¿Y qué pasa, digamos? Frente a esta brecha salarial, cuando los varones eluden sus responsabilidades, las mujeres se están endeudando para poder criar a los hijos. Y no se está tomando en cuenta esto, ¿no? O sea, se les está diciendo a los varones, bueno, si usted no puede cumplir o dice que no puede cumplir, no cumpla, y se deja a las mujeres solas con la crianza, y las mujeres se están endeudando. Por eso los hogares monomarentales hoy tienen 8 puntos más de endeudamiento que cualquier otro hogar en la Argentina. Y esto es algo que nosotros tenemos que atender. O sea, si tenés hijos, tenés que tener responsabilidad. Tenés que buscar los medios también, digamos, para poder aportar. No vale decir, no, bueno, yo no puedo, y deshacerse de la cuestión, porque las mujeres están endeudando, no están diciendo yo no puedo.
Seguro, no es una maceta con un potus que se va a secar si no son tus hijos. Es así de simple.
Y los tiene que atender sí o sí, no tiene opción.
Sabrina, respecto de toda esta temática que ustedes están trabajando y planteando, ¿qué alternativa hay en breve de que llegue a las cámaras para su tratamiento?
Bueno, nosotros estamos en el proceso de redacción de esos proyectos y esperamos en breve ya poder presentarlos. Lo mismo estamos esperando que salga el índice de crianza del Ministerio de Economía también en breve.
Excelente. Muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. Estamos escuchando que ya te estás trasladando, así que debe ser una jornada complicada, intensa la tuya. Así que gracias por este ratito que has tenido con nosotros aquí con Bahía Blanca.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme.